COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense en este jueves 5 de mayo del año 2022, con un tiempo espléndido, un tiempo típicamente primaveral o del mes de mayo en la provincia de Ourense, donde los termómetros con el paso de los días han ido aumentando. Ayer 25 grados, hoy llegaremos a los 27 en la capital de las Burgas. En Cultura y se habla del Festival Pórtico do Paraíso. Por aquí pasaron su director y su coordinadora, destacando la acogida que está teniendo entre el público, con llenos en los distintos escenarios donde se ha llevado a cabo, tanto en la iglesia de Ascaldas el pasado viernes, como en el monasterio Santa Cristina de Ribas de Sil, que es un escenario pues de que estrenaba el Festival Pórtico do Paraíso el pasado domingo. Mañana hay una nueva cita en el Liceo y el domingo en el monasterio de Monte de Ramo. También se habla de Amiteu, la Mostra Internacional de Teatro Universitario. Por aquí han pasado ya, pues entre otros, el show de Pepe Villuela y varios grupos de distintos países que hacen las delicias de todos hasta el próximo día 16 de mayo. Y del Festival de Jazz de Primavera, que se está desarrollando en el Café Latino. Por aquí han pasado, pues, entre otros, el prestigioso saxofonista, veterano saxofonista Kenny Garrett, y otros como Jan Toussat, que va a actuar hoy a las 10:30 de la noche en este Festival de Jazz que organiza el Café Latino. Hoy la cita a las 10:30 de la noche. Antes hablábamos en el Festival Pórtico do Paraíso de la cita que va a tener lugar mañana a las 8:30 de la tarde en el Liceo. Y el sábado hay otra cita con el mundo cultural, y es el nuevo disco de Emilio Rúa, del cantautor ourensano, que nos acompaña en estos momentos sus micrófonos de la cadena COPE. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con nervios ya, esperando ese debut del nuevo disco.
Hombre, pues al final sí que siempre hay algo de nervios, porque quieras o no, al mostrar algo nuevo, ¿no? Pues siempre uno tiene ese pequeño, digamos, gusanillo en el estómago, pero bueno, el oficio también va por delante, y bueno, son canciones que ya han sido grabadas y que las tengo ya bastante bien ensayadas, y siempre en mi línea, pues de una forma intimista, pues bueno, yo creo que no habrá problema.
¿Y cómo es tu nuevo disco?
Pues mira, pues es un disco que combina la poesía de Luis García Gil, que es el autor de todas las letras, un disco basado en su poemario Al cerrar los ojos, y que titulamos para este disco Tinta del poema, y digamos que es un disco hecho a medias entre los dos, entre una persona que es del norte y otra persona que es del sur, y yo creo que intentamos un poco también aunar pues nuestras dos formas de entender la cultura, sobre todo la cultura vista desde el norte y la cultura que se ve desde el sur, ¿no? Pero en el fondo es una misma. Entonces, bueno, es un disco que lo que intenta es unir más que nada, ¿no?
¿El primero en castellano?
Sí, íntegramente en castellano. Es la primera vez después de 22 años que llevo haciendo discos, pues es la primera vez que voy a hacer un disco íntegramente en castellano. Yo creo que también era un buen momento, y realmente me apetecía muchísimo que el primero fuese con poesía, porque es algo que lo que me he nutrido siempre y que me fascina. Y al conocer a Luis en su día, pues lo vi claro. O sea, es que el primer disco de hoy va a ser así, y espero que sea, digamos, el primero de muchos que vengan después, ¿no?
Dices al conocer a Luis en su día, ¿de cuándo parte este proyecto entre los dos?
Pues mira, pues esto parte precisamente en el año 2018, cuando edito el disco de duetos en el que estaban Pablo Milanés, Rosalén y muchos más, y sobre todo pues el artista que me abrió un tanto la puerta a ese disco, que fue Víctor Manuel. Y gracias a una biografía que escribió Luis García Gil, que además de poeta y escritor, pues es un gran biógrafo de la canción de autor, y ha hecho biografías de Aute, de Miguel Ríos, de bueno, mucha gente, ¿no? Y concretamente con Víctor, pues para un libro que escribió él, pues nos hicimos amigos a raíz de Víctor Manuel, y así surgió un poco todo, digamos, es todo esto.
Bueno, pues te deseamos lo mejor para esta presentación. Recordemos, sábado, día 7, a las 8 de la tarde en el Liceo, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Que se anime todo el mundo a venir, que la entrada es gratuita, y yo creo que, bueno, es de recibo poder asistir a un concierto gratis.
Pues hay que animarse en el Liceo Recreo Ourensano para ver la nueva propuesta de Emilio Rúa. Emilio, un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. a vosotros por siempre por la atención.
La 1:25, vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Merca San Ciprián.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Miral.
Santo Cristo, Escola Profesional en Rúa San Pedro 2.
Bakery and Coffee Tito en Zona Universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport Especialistas de Aguero y Land Rover.
Gasolios Latequín en Coles.
Chamos Martínez al lado, Plaza Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderraza.
Floristería Jomacos.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es Desguace.
Vive la primavera con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1494, en el mar Caribe, Cristóbal Colón llegaba a la actual isla de Jamaica. En 1808, Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firmaban un convenio por el que éste renunciaba a su corona en favor del emperador francés. El 5 de mayo de 1821, en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, fallecía Napoleón Bonaparte. En 1902, en Murcia, se produjo un terremoto. Varios edificios se desplomaban. En 1944, en India, Gandhi era liberado tras 21 meses de arresto. El 5 de mayo de 1987, en Venecia, el ayuntamiento decidía limitar el número de turistas que entraban en la ciudad a causa de la degradación del medio urbano. En 2000 se estrena en cines la película Gladiator de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquín Phoenix. Y en 2005 la multinacional IBM elige Madrid como sede para el sur de Europa. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
No sé, hablando de Russell Crowe ya me has descolocado.
¡Qué gran interpretación!
¡Ay, Dios mío! ¡Qué bestiada de película! Porque anda, que las escenas se la traían, ¿eh? Madre mía, si de verdad era así el tema de los gladiadores, pues que sería así o peor, quizás. Qué horrible, qué tiempos tan horribles. Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Hoy es 5 de mayo, ¿verdad? Entre otras conmemoraciones, pues se celebra la del Día Mundial de la Contraseña. Día Mundial de la Contraseña. Recuerda que a finales de los 90, la creación de cuentas de correo electrónico se dio de forma exponencial y con ello, pues los internautas eran introducidos en el universo de los usuarios y las contraseñas. Estas últimas, ya sabemos, necesarias para poder acceder a nuestra información personal. En la actualidad, las contraseñas son utilizadas para acceder a un sinfín de aplicaciones, sobre todo tecnológicas. Las contraseñas nos permiten acceder a cuentas de correo, a redes sociales, a las aplicaciones de los móviles, también a cuentas bancarias, a cajas fuertes, a cajeros automáticos. Vamos con datos curiosos que quizás no sabía sobre las contraseñas. Desde la clave de acceso común, que se utilizaba para activar el lanzamiento de misiles nucleares, hasta la secuencia numérica 1, 2, 3, 4, 5, considerada la más usada de las últimas dos décadas. Te cuento, entre los años 1960 y 1980, los presidentes norteamericanos tenían una contraseña secreta que les permitía lanzar misiles nucleares. ¿Sabes cuál era la clave de esa contraseña?
¿Cuál?
0000000, 8 ceros. ¿Vale? 8 ceros. En el Reino Unido, aunque parezca sorprendente, no se utilizaban contraseñas para activar el lanzamiento de misiles nucleares. No, no, no. Simplemente había que soltar un par de tornillos e introducir una llave. Hace más de una década, la expresión "no apuntes tu clave en ningún lugar" era bastante común. Nos lo recordaban por activa y por pasiva. No apuntes la clave. No, porque te la pueden encontrar. No, la clave hay que memorizarla. Pero es que en este momento... tenemos una cantidad de páginas web, de aplicaciones a las que hay que acceder, de cuentas de correo electrónico, y si cada una de ellas tiene una clave distinta, ¿quién recuerda todas esas claves? Bueno, pues hoy en día, con esa cantidad de contraseñas que tenemos, se recomienda precisamente apuntarlas para no perder el acceso a nuestras cuentas. ¿Sabes cuál es la contraseña más famosa de todos los tiempos?
¿Cuál?
Ábrete sésamo. ¿Y sabes cuál es la más usada?
¿Cuál?
1, 2, 3, 4, 5. Esa combinación. 1, 2, 3, 4, 5. Así que Ábrete Sésamo y 1, 2, 3, 4, 5, las contraseñas más populares hasta el momento de la historia de lo que llevamos utilizando las contraseñas. Cosas curiosas en este Día Mundial de la Contraseña que te contamos gracias a Enredos. Recuerda, en Enredos no hay contraseña que valga. Tú llegas allí y pides caramelos, chocolates, bombones, gominolas, artículos para fiestas infantiles. ¿Qué más? Helados. A estas alturas también ya los helados apetecen muchísimo. O bollería recién horneada a primera hora de la mañana, claro que sí. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:30, estamos en mediodía en COPE Orense.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos...
Alguien cuelga publicaciones y redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores que intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgos corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE Ourense.
Estar informado.
El empujón de Jácome a la sindicalista Lola Panero pues ha protagonizado la huelga del transporte urbano en la ciudad ourense, pero hoy estamos en la tercera jornada y por el momento se desarrolla con normalidad, ¿no, Amelia?
Sí.
Pendiente de la reunión que va a haber mañana.
Sí, me han dicho los trabajadores que de momento normalidad, que esta mañana hubo los tradicionales piquetes informativos a la entrada de las cocheras, que esta mañana salieron todos los autobuses que están programados para realizar los servicios mínimos, que funcionan con normalidad, con la excepción del tren de las Burgas, que del tren de las Termas, que al parecer una de las máquinas está estropeada y entonces pues no puede hacer ese servicio mínimo. Entonces, bueno, pues de momento normalidad, como decíamos, en la huelga de transporte urbano. Y eso sí, los trabajadores también han sido citados por la empresa a una reunión en la que se tratará de acercar posturas que lleven, esperemos, a la desconvocatoria de la huelga. Ese encuentro va a tener lugar mañana viernes a las 11:30 de la mañana en un hotel de la ciudad de Ourense. Así que, por el momento, esto es lo que hay en el tema de la huelga de transporte. No hay novedad. Eso sí, sigue habiendo servicios mínimos en los autobuses.
Bueno, pues ahí está lo que está pasando en el tercer día de huelga de los trabajadores, porque recordemos que la primera jornada habíamos escuchado testimonios que te contaban que algunos de ellos tuvieron incluso que caminar desde Espourense, donde vivían, hasta el centro para
¡por
ir a
Dios!
Trabajar.
Sí, me encontré una de las chicas a las que entrevisté en una parada de autobús, estaba esperando el autobús y ya fuera de micrófono, porque habíamos terminado la grabación. Y le digo, bueno, ¿y qué vas a esperar mucho? Y te dice, bueno, no sé, yo vengo caminando desde Espourense. Digo, ¿cómo que desde Espourense? Y estaba enfrente de la Plaza Abastos. Y dice, sí, y tengo que ir al lado de la policía. Así que voy a seguir andando. Tengo que ir a un curso, voy a llegar tarde, pero es igual, voy a seguir andando. Digo, bueno, pues mira, llegarás tarde, pero has hecho un ejercicio bien hecho esta mañana, desde Espourense hasta la policía. Un buen trecho, un buen camino, ¿eh?
Bueno, vamos a saludar, es un placer saludar en directo los micrófonos de la cadena COPE al delegado de Asuntos Económicos del Obispado de Ourense, don Raúl Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué importa? Muy bien, un placer que nos acompañe. Hemos hablado en los últimos días de la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia. Don Raúl, ¿cuántos ourensanos marcaron la X en la declaración de la renta en el pasado año?
Bueno, pues en un 33% de los que han presentado declaración de la renta. Un porcentaje en torno a las 50.000 personas de los que han hecho declaración de la renta en Orense, pues se han acordado de la Iglesia Católica a la hora de marcar, bueno, pues esa posibilidad que nos da nuestra administración pública de decidir el destino de una parte pequeña de nuestros impuestos, pero ese 0,7%.
¿Qué se hace con lo que se recauda a través de esa casilla?
Bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta muy pertinente, pero que sabemos la respuesta a todos, ¿no? Sabemos que la Iglesia vive entre las casas de los hombres en nuestra geografía orensana, y que la Iglesia, pues hay una serie de personas que estamos dedicados, ¿no?, precisamente a la cabo la labor evangelizadora, gente de pastoral, entre ellos los sacerdotes, que se hacen cantidad de actividades y de obras en orden a hacer presente el Evangelio en medio de las personas. Se hace una labor social importante, especialmente a través de Cáritas y de las parroquias que tienen, pues cada una de ellas su dimensión social también a la hora de ayudar a la gente. Se hace una labor educativa, se hace una labor cultural, se hace una conservación del patrimonio que es religioso, pero también es artístico, cultural en muchos casos. Bueno, la vida de la Iglesia yo creo que es muy conocida en nuestra gente. Uh-huh. Lo que pasa es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que lo que más conocemos a veces, pues no nos damos cuenta, porque siempre se ha hecho así, porque está ahí, y no nos damos cuenta que todo eso pues se lleva a cabo gracias a la ayuda de las personas, muchas de ellas, como siempre digo, que ayudan con su tiempo, con su voluntariado, y también con la aportación económica que hace la gente directamente y con la asistencia tributaria.
Pero esto no llega para las necesidades existentes en la sociedad, necesidades que llaman a la puerta siempre de la Iglesia, a Cáritas, sobre todo en estos tiempos, y para cubrir también los gastos de las parroquias, ¿no, don Raúl Alfonso?
Pues evidentemente, nos damos cuenta que tenemos una diócesis con una población pues muy muy extendida, aunque muy reducida, pero muy extendida en la geografía. Tenemos 764 parroquias, con más de 764 unidades parroquiales, más de 1.000 capillas, centros pastorales, actividades que realmente necesitan pues la colaboración, la aportación de todos, y que muchas veces efectivamente pues hacemos lo que podemos hacer con lo que tenemos en nuestras manos, hasta donde llegamos. Evidentemente siempre decimos lo mismo en estas cuestiones, ¿no? Cuanto más tengamos en nuestras manos de posibilidades de todo tipo de actuación, pues más cosas se pueden hacer. De todos modos, en la vida de la Iglesia pasa algo que, yo no voy a hablar aquí de milagros, pero podría hablar tranquilamente, ¿no? Que se multiplica mucho la ayuda que se recibe. O sea, algún estudio por ahí hecho a nivel de conferencia episcopal, uh-huh, que un euro en manos de la Iglesia rinde como 5 euros o más en otras instituciones.
Y es verdad. Fíjense ustedes. Por la labor que realice, sobre todo en estos tiempos, don Raúl Alfonso, donde cada vez hay más necesidades en la sociedad, ha aumentado la cesta de la compra, ha aumentado, digamos que la subida de la luz, del combustible, y eso ha llevado a cada vez más gente a pedir ayuda a Cáritas, a pedir ayuda a la Iglesia.
Evidentemente, en todas las parroquias de la ciudad y en las villas tenemos nuestra Cáritas parroquial, que hemos visto en los últimos años, ¿no?, desde que empezó la pandemia especialmente, pero también ahora, pues cómo se va incrementando la nómina, digamos, de usuarios, de personas que se acercan, pues, a pedir ayuda para cosas muy 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 normales, ¿no? Pues la comida, por supuesto, se reparte muchísima comida, tema de ayudar al pago de alquileres, pago de luz de las casas, ayudas puntuales para cuestiones concretas de los hijos o de tal. Bueno, aparte de mucha gente que también acude a las parroquias y a Cáritas diocesana para buscar ayuda a la hora de encontrar trabajo, a la hora de intentar solucionar los problemas del día a día, y en definitiva para eso estamos, ¿no? Para ayudar a la gente a que pueda pues también vivir lo más dignamente posible.
Decía que de las personas que hicieron la declaración de la renta el año pasado en la diócesis de Ourense, el 30%, 30 y tantos% marcaron esa X en la casilla de la Iglesia. ¿Es un porcentaje alto, bajo, igual que en otras diócesis? Tendríamos que mirar hacia qué otra diócesis, si es que hay alguien que sea como ejemplo, ¿no?, de apuesta o de marcar esa casilla para la Iglesia.
Sí, vamos a ver, nos podemos consolar diciendo que estamos en la media de España, el 33%, un poquito por encima de la media estamos nosotros, de las diócesis de España, que estamos por encima de las demás diócesis de Galicia, pues están ellos pues 10 puntos casi por abajo nuestro.
¡Caramba!
Pero ciertamente hay diócesis en España que están llegando al 51% de personas que marcan la asignación de la Iglesia Católica, ¿no? En el centro de España hacia el sur. Con lo cual, tenemos mucho que hacer. Cuando nos juntamos los responsables de la economía de las diócesis en la Conferencia Episcopal, por ejemplo, le llama la atención que tienen el concepto de que Galicia es una tierra muy religiosa, de muchas romerías, de muchas fiestas, de mucha vinculación con las parroquias y con la Iglesia, porque para todo hay siempre misas, procesiones, tal. Y, en cambio, le llama la atención que después, a la hora de la asignación tributaria, no seamos de las comunidades de España que más marcamos la X de la Iglesia Católica, ¿no? Es llamativo. Yo siempre digo que agradecemos muchísimo a la gente que se acuerda a la hora de hacer su declaración el marcar esta X para la Iglesia y para otros fines sociales, porque la proporción es muy parecida, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que me parece que no es justo. No es justo que solamente un 30% de los orensanos, por ejemplo, hablando de los orensanos, marquen la X de la Iglesia, porque más de eso, más del 30%, entre comillas, podríamos decir que hacen uso, ¿no?, que acuden a la Iglesia pues para todo, ¿no?, pues para bautizar a sus hijos, para hacer la primera comunión, para despedir a sus seres queridos en tal, que piden la ayuda de la Iglesia para otras muchas cuestiones, y que viven, que acuden a la Eucaristía seguramente muchos domingos en sus parroquias, y que además lo vemos sobre todo en el mundo rural muy de una forma muy clara, ¿no?, que tienen una preocupación muy grande por conservar también su patrimonio propio de la Iglesia, sus cosas. Por eso, la verdad es que no es realista ese 35%.
Pues acuérdense de marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque detrás de esa X hay miles de rostros, centenares de familias, ¿eh?, que reciben ese apoyo de la Iglesia, y hay una labor increíble que se está desarrollando, y por eso es un placer saludar y tener con nosotros al delegado de Asuntos Económicos del Obispado Orense. Don Raúl Alfonso, bueno, muchas gracias.
Te voy a corregir, Juan, porque sí. El obispo ha querido cambiar un poco el estatus de esta delegación. Desde el pasado lunes es una vicaría episcopal para el patrimonio y sostenimiento de la Iglesia, lo cual indica que el obispo ha querido también darle, digamos, una importancia grande, sobre todo al tema del sostenimiento de la Iglesia, que va en esta línea de lo que estamos hablando, ¿no?
Pues tiene usted razón.
De concienciar y de intentar llegar, pues, a más gente a la hora de que vean la labor de la Iglesia y se comprometan en ella, ¿no? Yo diría que podríamos hablar así en lenguaje matemático o químico, ¿no?, o físico. Eso de despejar la X, despejar esa X para ver detrás de esa X qué realidad pues tan rica de humanidad y de fe y de cultura y de educación pues se esconde en esa X de marca.
Don Raúl Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Saludo. Buenos días.
La 1:43, seguimos contándote más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15A, Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Salvador Cibeira Gómez, que falleció el día 5 de mayo de 2022, a los 86 años de edad, en su casa de Orense, Avenida de Portugal, número 2, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Amelia Moure Cibeira, hijo José Manuel, nietas Iria y Alba, hermanos políticos Modesta Blanco Cibeira, viuda de Plácido Cibeira, José Moure Cibeira y María del Carmen Blanco. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes, día 6 de mayo a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Oirixo y Piñor. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. El empujón de Jacome, una sindicalista de Comisiones Obreras, sigue despertando más reacciones. Otro sindicato, UGT, ha condenado la agresión de la compañera socialista de Comisiones del alcalde a la compañera de Comisiones Obreras y mostraron su solidaridad con ella. UGT condena con firmeza, afirman, este episodio de violencia que consideran gratuita y sin sentido, y es un ejemplo para el sindicato UGT de la permanente actitud de desprecio del alcalde a cualquier manifestación que no esté en consonancia con su particular visión. En Crónica Política, el que va a ser presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, se va a reunir hoy con los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Alfonso Rueda quiere escuchar sus opiniones sobre el altercado del alcalde y la sindicalista, la que propinó un empujón a las puertas del ayuntamiento. Tras ver el vídeo del incidente, Rueda calificó de inaceptable la actitud de Gonzalo Pérez Jacome.
Sí, pues efectivamente. Vi onte anoite y la verdad que decía que por lo que me contaban no me gustaba nada lo que me contaban. Después de verlo, me gusta menos todavía. Una actitud absolutamente inaceptable.
Alfonso Rueda señaló que es consciente de la trascendencia de lo ocurrido y por ello hablará hoy con el grupo municipal del PP, que es quien está trabajando con Jacome.
Bueno, eu vou falar co grupo municipal, se les dicen. Bueno, yo recuerdo en todo caso que a día de hoy no son o presidente do Partido Popular de Galicia, simplemente son candidato cuando se celebra o congreso, pero en todo caso también son consciente da trascendencia do que estamos falando. Falarei co grupo municipal, que ahora mesmo é o que está traballando co señor Jacome.
Ante la insistencia de los periodistas acerca de si debería dimitir Jacome o el PP contribuir a que se le aparte de la alcaldía, Alfonso Rueda insistió en que no va a profundizar en sus valoraciones sin escuchar a sus compañeros del grupo municipal.
Pues en el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, su portavoz Flora Moure pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y decía que es inaceptable lo que hizo el alcalde.
Pues sí, efectivamente. Ayer se produjo un episodio lamentable que nunca debería haberse producido. Y nada, absolutamente nada, justifica la reacción que tuvo Gonzalo Pérez Jacome en el día de ayer.
Más reacciones, las del secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, abogaba esta mañana desde A Coruña a un acuerdo entre fuerzas políticas para no apoyar a Jacome.
Manifestando esa repulsa, reclamando pues a quien puede tener la solución para evitar que Jacome pueda seguir representando a la ciudadanía de Ourense, pues se siente en una mesa y podamos llegar a un acuerdo para... Creo que, ainda que quede un año, ainda que quede un mes, ainda que quede un día de legislatura, es necesario que las fuerzas políticas sensatas, las serias, las que son conscientes de que las instituciones deben ser respetadas, respetables, pues nos ponemos a trabajar dando ejemplo de dignificación de las instituciones públicas.
Partido Socialista que lleva este asunto mañana al pleno del Ayuntamiento de Orense. Lo llevará también al Parlamento de Galicia y ha registrado una solicitud para la celebración de un pleno extraordinario y urgente en la Diputación Provincial con el fin de reprobar y pedir la dimisión de Jacome. Los socialistas también pedirán a la Corporación Provincial una condena institucional unánime de la actitud de Jacome y que el Partido Popular
Popular rompa todas las relaciones o acuerdos vigentes con Democracia Orensana, porque aseguran que ha sucedido un hecho inédito en la política española. Y esto todo ocurría en el marco de la huelga de los trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de Orense, que hoy se desarrolla su tercera jornada. ¿Y de qué manera, Amelia?
Pues con normalidad. Normalidad es, como decíamos, la tónica de este tercer día de huelga de los trabajadores del Servicio de Transporte Urbano. Como en los dos días anteriores, los piquetes informativos estuvieron presentes en la salida de los autobuses de las cocheras de la empresa y en esta jornada se han cubierto los servicios mínimos en todas las líneas que recoge el decreto del Ayuntamiento, con la excepción del tren de Asburgas, que de Asturias, que ya es un, ya que uno de los vehículos se encuentra averiado. Se abre además las vías de negociación. Los trabajadores han sido citados por la empresa a una reunión en la que se tratará de acercar posturas que lleven a la desconvocatoria de la huelga. El encuentro se va a celebrar mañana viernes a las 11:30 a.m. en un hotel de la ciudad.
Jueves 5 de mayo, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis & You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con sol, pero tendremos más calor incluso que en el día de ayer. Hoy los termómetros aumentarán hasta los 25 grados en Verín, 26 en Obarco, 27 de máxima en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis & You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y qué nos encontramos en las carreteras a esta hora, Amelia?
Pues varios puntos de obras, y entre los que señala la Dirección General de Tráfico en su página web, destacamos las que están teniendo lugar en la autovía A52, concretamente entre el kilómetro 201 en Arco y el 210 en Gundiás. En sentido Vigo hay un estrechamiento del carril derecho en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Orense condena a 8 años de cárcel a un hombre por abusar de una menor de 14 años de edad.
La sentencia incluye además la imposición de 8 años de libertad vigilada y el abono a la víctima de una indemnización de 3.000 euros. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el tribunal que juzgó el caso considera probado que en septiembre de 2018, cuando el sospechoso tenía 24 años, mantuvo una relación sentimental con la menor, que tenía entonces 14 años. Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, en una de las reuniones que mantuvieron en un domicilio de su familia, el acusado insistió en mantener relaciones sexuales con ella, accediendo finalmente la menor y consumándose dicha relación. En la sentencia, los magistrados afirman que la declaración de la víctima es una prueba de cargo suficiente para estimar la acreditada existencia del delito de abuso sexual objeto de denuncia, y destacan que desde su primera declaración ofreció una idéntica versión de lo sucedido. El tribunal también resalta que el testimonio de la menor está avalado por la testifical de una de sus amigas, a la que relató lo ocurrido con el procesado, y por la de su madre, que en su declaración relató que su hija dejó de acudir a la casa familiar del procesado, a la que iba con frecuencia, ya que también era amiga de su hermana. El hombre, que fue juzgado por estos hechos la semana pasada, se volvió a sentar en el banquillo este pasado martes por otro caso de delincuencia sexual con una víctima también menor de edad, en este caso de 17 años.
El Partido Popular rechaza que se cierre la única oficina bancaria en el barrio de A Carballeira. Por ello va a apoyar mañana en pleno la moción del Bloque Nacionalista Galego. Flora Moure, portavoz del Partido Popular en la cadena COPE.
El cierre de la única oficina bancaria que ahora mismo tiene un barrio como el de A Carballeira es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un barrio pues muy envejecido, como tantos otros de la ciudad, en la que se pretende que todos los clientes de esa entidad bancaria se trasladen al jardín del posío. Y eso no podemos consentirlo. Hay que darse cuenta que para mucha gente mayor, que en la que existe una brecha digital muy importante, el no poder acudir a la oficina bancaria con una cierta regularidad supone un importante problema.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la exposición Florencio Delgado Gurriarán, Bebedeira de Ensoños, que desde ayer acoge el Teatro Lauro Olmo de Obarco de Valdeorras. El secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, el director real de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, el alcalde de Obarco, Alfredo García, asistían ayer a la inauguración de esta muestra en un acto en el que los representantes de la Consellería de Cultura destacaron que con ella la Xunta Xunta mantiene su compromiso de implicarse a fondo en la celebración del Día das Letras Galegas, una jornada que aglutina a toda la ciudadanía alrededor de la lengua gallega y de las personas que, como Florencio Delgado Gurriarán, la defendieron y promovieron allá donde fueron.
Otra exposición, la de los Beatles, permanecerá en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense hasta el próximo 12 de junio. Ofrece piezas únicas del grupo de Liverpool. La exposición quiere invitar al visitante a descubrir a los Beatles a través de un mosaico de recuerdos. Completadas las plazas para que los centros educativos gallegos participen en las actividades del Aula Newton en la Tecnópolis. Son 21 experiencias formativas que se ofrecen hasta junio en la primera Aula Newton permanente de España y por el momento la única. En el Festival de Jazz Primavera hoy actúa en el Café Latino a las 10:30 de la noche Jan Toussaint. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.